vamos a empezar por dos bastiones del peronismo que ayer fue una alerta. No sé, no dejan de serlo, pero fue una alerta y estamos hablando de La Pampa y San Luis. Vamos a empezar por La Pampa.
Tus dos favoritas, ¿eh? ¿Listo? ¿Cómo estás con eso?
No, bueno, no, siguen siendo mis tierras prometidas.
¿Para escribir una canción al respecto? Sí. ¿Me rompiste el corazón?
Una baladita. Lo voy a llamar a Ale Sanz para que me ayude a escribir.
Tu inclinación hacia...
Bueno, resulta que al final en La Pampa, por poquito menos de 6 puntos, Juntos por el Cambio le ganó al oficialismo Frente de Todos, y meten 2 diputados contra 1. ¿Dónde tenemos? San Luis, otra de las tierras prometidas, también perdió el oficialismo, y lo tengo por acá. San Luis es otra de las provincias donde, por ejemplo, la fuerza de Rodríguez A perdió ahí nomás, no por mucho, fueron apenas 1.500 votos, 46,7 contra 45,58, que es la fuerza alternativa que estaba peleando ahí las bancas con la provincia, con la fuerza de Rodríguez A. A ver, no es la primera vez que Rodríguez A pierde una elección, en términos legislativos, por supuesto. Bien, ha tenido alguna que otra sorpresa. E incluso recordamos que, por ejemplo, Rodríguez ya viene con un poder fraccionado en su momento, que se lo quedó el Alberto.
Claro.
Porque en las legislativas se presentaron a internas, a las PASO, con el hermano, con el Adolfo.
Hermoso.
Y al final fue Alberto quien se quedó con el bastión de San Luis. A ver, también hay algo que para tener en cuenta. Porque, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un análisis general de algunas secciones o algunas provincias. Ayer uno veía con cierta algarabía el oficialismo, especialmente lo que es el oficialismo bonaerense, que a pesar de tener un 1,3% menos de votos, era para celebrar, porque ahí depende de la lectura que vos hagas, siempre. Los datos te permiten varias lecturas. Y en este caso es, ¿vos qué votabas acá ahora? ¿Vos qué ganabas? Bancas.
Claro.
Entonces, si es por bancas, te diría que más allá de que el mapa queda pintado de amarillo en una muy buena parte de la República Argentina, o al menos en la gran mayoría de los distritos, en bancas no se traduce de esa manera. Porque, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que era el lugar donde más bancas se suman todo el país, terminan empatados 15 a 15. Hasta ayer, a las 9:30, 10 de la noche, eran 16 para Juntos para el Cambio, 15 para el Frente de Todos. Estamos hablando de bancas de diputados nacionales. Y resulta que con el avance del conteo de mesas y a medida que aumentaban las mesas escrutadas, bajaban los porcentajes de Juntos por el Cambio y aumentaban los porcentajes del Frente de Todos. Esto hizo que terminen empatados, 15 a 15. Entonces, pasan en muchas situaciones de esto. Por ejemplo, Chaco tuvo una remontada de más de 10 puntos entre las PASO
y ahora.
Bien. Chubut, lógicamente, insalvable para Arcioni. Si hay algo que nosotros hemos hablado acá siempre, de todos los líos que hay en Chubut.
Sí.
Todo lo que dependa del estado provincial en Chubut funciona mal. Y el Frente de Todos, aún perdiendo, empata en la cantidad de bancas. Porque, por ejemplo, el Frente de Todos saca Juntos por el Cambio saca el 37,95 y el Frente de Todos 28,31. Es decir, 9 puntos menos. Okay. Aún así, empatan la cantidad de bancas de diputados. Y ahí la lectura más benévola que uno puede hacer, si se paras del oficialismo, es, bueno, mirá, yo acá elegí bancas. En definitiva, salimos empatados. Ahora, lo que hay que hacer, la otra lectura, que es la que hace la oposición, es, che, mirá que de estos porcentajes, las legislativas y las ejecutivas no son las mismas, pero sí deja a la oposición parada en un lugar bastante interesante en cuanto a algunos distritos.
Claro, sí, en intenciones de votos,
claro,
o de tendencias.
Exactamente. Así que la ciudad de Buenos Aires, bueno, no tiene sentido hablarlo, pues la diferencia es abismal, ¿no?
Sí.
Vamos a Córdoba. Bueno, Córdoba, al Frente de Todos, por ejemplo, es la tercera fuerza. Juntos por el Cambio le gana al esqueretismo. Y me parece que acá uno podría llegar a entender cuál era la intención de Alberto cuando dijo, estaría bueno que Córdoba se integre un poco al país. Alguna vez también dijo, Córdoba, no, dicen, no son peronistas ni justicialistas, son esquiaretistas. Uh-huh. Hace rato que el presidente de la nación viene pinchando a Schiaretti diciendo, che, mirá que te van a comer crudo. Y fue o menos lo que pasó.
Y
exactamente. De hecho, Juntos por el Cambio, en la provincia de Córdoba, mete 6 diputados. Hacemos por Córdoba, que es el esqueretismo, 2, y el Frente de Todos, 1. Rogelio Frigerio, 3, gana lejos en la provincia de Entre Ríos, porque era quien encabezaba la lista de diputados nacionales y saca el 54% y el Frente de Todos el 31%. Y acá lo llamativo es que Rogelio Frigerio no era ni más ni menos que el ministro del Interior del gobierno anterior.
Claro.
También eso es para analizar, es a dónde están yendo los votos. Jujuy, por ejemplo. Jujuy es un lugar para retener en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Jujuy? Acá hemos hablado sobre el candidato del cual todos hablan.
Histórico.
Alejandro Vilca,
sí.
Que es el del Frente de Izquierda, que termina ingresando a la Cámara de Diputados como diputado nacional. Es este trabajador, recolector de residuos de la provincia de Jujuy, que va a formar parte de la Cámara Baja Nacional a partir de diciembre de este año. Otro dato, otro mapa para analizar, porque uno diría victoria arrasadora de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. Ok,
sí.
En términos porcentuales y cantidad de votos, no sorprende, 49,5. ¿Cuántas bancas suma? Una, igual que la izquierda e igual que el Frente de Todos. Es decir, le saca, por ejemplo, a la segunda fuerza, que quedó ahí por muy poquito siendo el Frente de Todos, le saca 24 puntos.
Ok.
Pero sigue sumando un diputado.
Ok.
Y ahí es otra. Bueno, una obviedad, ganaba Gerardo Morales, sí.
Sí.
¿Cuánto te sirvió? Y no de mucho.
No, al que le sirve cantidad. Impresionantemente es al diputado, al candidato por el Frente de Izquierda, que es una perla, una joya, digamos, ¿no? Ingresar ya a la Cámara de Diputados. ¿Qué? Es la manchita amarilla, manchita con respeto, amarilla en el norte, porque viste que vos hablabas de cómo cambió el color del mapa.
Sí.
De las elecciones del 2019 a las de este año. En el 2019, recordamos, esa, una gran franja celeste sobre el norte y parte del noreste, después de La Pampa para abajo, y en el medio, que va Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Cava, completamente del
amarillo.
PRO.
Uh-huh.
Y ahora eso cambió absolutamente, de todas las todas, desde Córdoba, Santa Fe para abajo, son todas amarillas, menos Tierra del Fuego, y en el norte lo mismo, todas del Frente de Todos, excepto por Jujuy. Cambia muchísimo la composición en cuanto a números nacionales, ¿no? Y generales. Esto que decías vos, después, ¿cuántos diputados mantenés, o senadores mantenés? También diferentes provincias se disputaban diferentes cosas, ¿no? De bancas y demás.
Exactamente. Bueno, hasta ayer, por ejemplo, antes de que se conozcan los resultados que superen el 90% de las mesas escrutadas,
sí.
El Frente de Izquierda era la segunda fuerza en Jujuy. Quedó tercera, pero por muy poco, casi nada, te diría. Después, otra salvedad a tener en cuenta. En el caso de provincia de Río Negro, por ejemplo,
sí.
¿No? Que gana, Juntos Somos Río Negro.
Me pone muy nerviosa porque en el mapa que estoy viendo la infografía.
Es verde.
Juntos, frente de todos, Juntos Somos Río Negro. Chiquito.
Somos Río Negro, claro.
Entonces,
Juntos Somos Río Negro es la fuerza de Beretilnek que también impulsa Arabela
Carreras.
La gobernadora. Y después está Junto por el Cambio y el Frente de Todos. Esto a futuro, a ver, si uno analiza Juntos Somos Río Negro, junto con el Frente de Todos, hay una base ideológica coincidente ahí. Ambas fuerzas vienen del peronismo, ¿bien? Así que, por lo tanto, entiendo que para las ejecutivas del 2023, ahí indefectiblemente tiene que haber una alianza, porque si no, Juntos Somos Río Negro tiene muchas posibilidades de perder la gobernación e incluso de perder también muchísimas bancas.
Claro.
Bien.
Claro.
Y el Movimiento Popular Neuquino también es otro que hay que tener en cuenta ahí, que es más ambiguo, es muy parecido al esqueletismo en ese caso. No vamos para acá, no vamos para allá, jugamos solos, no les está yendo mal porque vienen ganando. Pero también otro punto para tener en cuenta ahí, el Movimiento Popular Neuquino, siendo la primera fuerza hoy, sigue metiendo una sola banca.
Sí. Estaba viendo lo que pensaba, era como, como por cómo cambió el mapa y todo esto que vos estás analizando y desgranando. Incluso de septiembre a hoy, todo cambia todo el tiempo.
Todo el tiempo.
No te puedes estar tranquilo en nada, digamos, de decir, ya fue acá.
Donde sí es más definitivo el triunfo y la derrota, y sí se ve de manera muy clara, es en las bancas de senadores.
Claro.
Porque hay menos cantidad de bancas y es ganador mete dos, perdedor mete una.
Ya.
Y ahí no
hay tu tía.
No hay tu tía. Ganaste por 0,5 y metiste dos senadores. Claro. Es por eso que el oficialismo, hablando del Frente de Todos, pierde el quórum, no así la mayoría.
Tiene quórum propio.
Claro, no tiene más quórum propio.
Claro.
Pero sí tiene mayoría.
Ok.
¿Bien? O va a estar ahí en paridad.
Claro.
¿Qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Van a tener 23 y 23 y quien desempata será Magario, la presidenta de la Cámara.
Ok.
¿Bien? Por lo tanto, en senadores ahí lo complejo va a ser justamente el quórum.
Claro.
¿Bien?
¿Qué es lo que necesitas para empezar a discutir las leyes?
Básicamente validar los decretos, por ejemplo.
También, claro, por supuesto.
Ahora, si no tenés quórum, no está validado, claro. No hay rechazo. Bueno, ahí no sé cómo será esa cuestión legislativa, claro, para analizar.
Que aparte es una herramienta que se utiliza muchas veces. O sea, cuando lo más cercano que tenemos es lo de la ley de etiquetado frontal, como Cambiemos no dio quórum porque no quería discutir ese punto y quería discutir otras leyes más paralelamente, y es una estrategia con la cual tenés un poder, ¿no?
Sí.
Y es muy significativo. Si vos tenés quórum propio, bueno, eso zafás, en este caso no. Y a partir de esos pseudo empates o empates técnicos o demás, vienen las negociaciones.
Vamos
el poroteo.
A Santiago del Estero. Santiago del Estero elegía gobernador.
¿Y cómo salió?
Y ganó justamente el Frente Cívico por Santiago de Gerardo Zamora por 62,7%.
Sí.
Indiscutible triunfo. Y acá sí los votos en el 1-1 te cuenta porque es una elección netamente ejecutiva.
Claro.
En el caso de diputados provinciales, también mete un montón de diputados más que los demás por la diferencia de votos, ¿no?, que hay. También hubo algunas elecciones a intendentes, que no vamos a entrar en demasiados detalles, pero Santiago del Estero eligió intendentes también. Y otra localidad que tuvo al menos dos elecciones para intendentes, otro distrito, fue Catamarca, que eligieron intendente para la localidad de Pomán y Santa Rosa. La localidad de Pomán, 100% de mesas escrutadas, que eran cuatro. Uh-huh. Y en Santa Rosa hay 22 mesas totales y hay 20 escrutadas, faltan dos. Pero ya está como solucionado ese tema. Así que esto fue un repaso por algunas provincias, como para hacer una lectura, porque depende de dónde te pares.
Sí, sí.
¿Dónde te querés parar? ¿Te querés parar del oficialismo? Decir, bueno, mirá, si lo cuento en bancas, yo disputé bancas acá. En el Senado no me fue tan bien, pero en diputados termino con una mayoría, siendo la primera minoría, uh-huh, de alguna manera. Si te parás desde el lado de la oposición, uh-huh, decís, che, pero pará, yo siendo opositor y sin todo el aparato, logré, por ejemplo, en el mayor distrito de la República Argentina, más votos.
Sin todo el aparato, comillas, comillas.
Sin todo el aparato de lo que implica
de lo que
el,
es el
Estado.
Estado. Claro,
tienen otro
claro,
aparato,
claro,
claramente.
Claro.
Tienen otro aparato que son absolutamente...
No estamos hablando de nombres propios.
No, y que nadie cuestiona absolutamente nada, porque, por ejemplo, fíjense que la semana pasada el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que toda la deuda que tomó se la dio a los bancos privados. O sea, no hizo ni siquiera una pasarela.
No.
Y estamos discutiendo cómo se pagan más de 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares. El Fondo Monetario estimó que habría que poner unos 50 mil millones de dólares en el mundo para solucionar lo que deja la pandemia. ¿Bien?
No,
y aquí Argentina, se endeudó en más de 45 mil y se lo dio a los bancos. No pusieron un semáforo con esa plata, a ver que quede claro.
Sí.
Y
bueno,
eso no tuvo ningún costo.
El meme que salió antes de las elecciones, que era sea la escuela que vayas, ninguna la construyó el
claro,
macrismo,
bueno,
es muy representativo de lo que acabas de decir.
Es eso. Y no tuvieron ningún costo, entonces también sí, ahí hay un aparato.
Hay un aparato.
Otro aparato.
Otro aparato muy poderoso.